Pasan 33, casi 34 minutos de las 8 de la mañana. Ya les decíamos que en esta crónica de Euskadi, a esta hora, queríamos hacer una mirada un poco más detallada a las jornadas, los valores de la autocrítica que se están llevando a cabo en el Museo San Telmo de Donosti y que están organizadas por Globernance, el Instituto de Gobernanza Democrática. Son unas jornadas con charlas, mesas redondas, donde se están conociendo diferentes experiencias y testimonios sobre la importancia de la autocrítica en un proceso de reconciliación como el que está afrontando la sociedad vasca. Lo que hacemos en primer lugar es recoger algunas de las voces destacadas que hemos escuchado este viernes, resumidas por David Beramendi, y comenzando por un testimonio como el de Carmen Guisasola, pidiendo al conjunto de la izquierda abertzale una revisión de su pasado.
No solo los autores materiales de los atentados deben realizar esa revisión crítica del pasado, decía Carmen Guisasola, sino toda la izquierda abertzale. Y es que además de autores directos, hubo también, decía, autores políticos.
Todos hemos estado implicados en la estrategia político-militar de una u otra forma. No solo nos atañe a los autores directos, a mí, hacer una reflexión crítica de lo ocurrido, sino que a toda la izquierda abertzale en su conjunto. Igual que existen los autores materiales, existen también autores políticos. Hay que ir más allá, porque nuestra sociedad, cuando unos han llorado unas muertes, otras los han aplaudido.
Y así pedía la izquierda abertzale reconocer la barbaridad cometida, reconocer ante las víctimas lo injusto de su sufrimiento. La expreso arrepentida de ETA ponía el colofón a la jornada de ayer, jornada con presencia de Jonan Fernández en nombre del gobierno vasco.
La convicción de que la autocrítica en relación con el pasado puede contribuir a superar algunos de los nudos en los que está trabada nuestra convivencia.
Del filósofo Daniel Innerarity.
El principio de que la violencia está mal requiere la convicción de que también estuvo mal.
O del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, que pedía autocrítica a todos, también a la Iglesia.
Y la misma Iglesia, por las pasividades de bastantes de sus miembros y las complicidades de algunos pocos.
Hoy, punto final con el Lendakari Urkullu, antes dos mesas redondas, una con víctimas, la otra con políticos.
Otro de los testimonios que se han podido escuchar en estas jornadas es el de Pat Colgan. Fue presidente del Peace Program, el Programa Europeo para la Paz y la Reconciliación en Irlanda del Norte, y con él hemos tenido oportunidad de charlar este viernes. Señor Colgan, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Euskadi.
Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en Euskadi otra vez.
Sí, porque esta no es su primera visita al País Vasco, ya ha estado aquí en otras ocasiones.
Ya que he venido aquí, he tenido la oportunidad de hacer cambios de experiencias con los colegas de aquí.
Desde su punto de vista, comparando la situación actual con la que conoció en visitas anteriores, ¿cómo valora la evolución de la sociedad vasca en los últimos años?
Bueno, es claro que ha habido muchos cambios, y el tema de la jornada hoy y mañana, el tema de la autocrítica, ya en sí mismo indica digamos el viaje que se ha hecho aquí. Se está hablando de la autocrítica, es una cosa que también en Irlanda no sé, está muy muy importante. La autocrítica es algo que en Irlanda pues comenzó ya en las cárceles en los años 80, cuando los presos ya comenzaban a preguntarse sobre el valor de la violencia y quizá preguntarse que una estrategia, digamos, política de diálogo podría avanzar más sus ideales y sus objetivos. Y en ese sentido, pues, tenemos mucha identidad con lo que está ocurriendo aquí.
Si lo comparamos con un viaje, como decía usted hace un momento, el hecho de que en Euskadi se comience ya a hablar abiertamente de autocrítica, ¿en qué momento estaríamos?
Bueno, nosotros desde el principio en los programas de paz hemos hablado siempre de la reconciliación como un viaje. Un viaje con varias etapas. Una de las etapas más importantes era la de construir relaciones positivas con nuestros vecinos, relaciones positivas dentro de nuestra sociedad. Yo creo que es ahí donde surge, donde emerge la autocrítica. Cuando uno se enfrenta, cuando uno comienza a escuchar verdaderamente al otro, a los demás, y comienza a tener una perspectiva nueva sobre lo que ha hecho en el pasado. Y es ahí, en el punto de construir estas relaciones positivas, que es un reto, es un desafío, es una cosa extremadamente difícil, sobre todo cuando se habla de víctimas, de terroristas, de protagonistas del Estado. O sea, no es fácil. Pero la construcción de estas relaciones positivas dentro de la sociedad es la base sobre la que se puede construir una autocrítica honesta, una autocrítica basada sobre el respeto para una pluralidad de relatos, una pluralidad de experiencias, y ahí se tiene la base, digamos, para la construcción de una sociedad que comienza ya a abordar el pasado, comienza ya a saber cómo se habla de lo que ha ocurrido aquí y en nuestro caso en Irlanda del Norte también.
Uh-huh. A su juicio, ¿la autocrítica es algo que se pueda exigir al otro?
Sí, lo comentábamos esta mañana en la jornada aquí, que hay esta posibilidad de, bueno, sí, la autocrítica está bien, pero lo tenemos que hacer todos, o sea, que te toca a ti y a mí, bueno, comienza tú. Y uno comienza a exigir una autocrítica del otro. En nuestro caso, en los programas de paz nuestros, no hemos nunca exigido una autocrítica. La hemos dejado evolver, desarrollarse, uh-huh. y en el ámbito de esa construcción de relaciones positivas. La única cosa que hemos pedido a nosotros, a los que participamos en nuestros programas de paz, es que un rechazo a la violencia y un compromiso a construir la reconciliación. La reconciliación basada sobre la construcción de relaciones positivas. Y es ahí, dentro, donde emerge, donde se encuentra la autocrítica. No lo hemos exigido, pero sí ha habido muchas personas en Irlanda que han exigido una autocrítica antes de que dieran un paso adelante. En mi juicio, no ha servido mucho y es mucho mejor que uno se plantea a escuchar al otro, a escuchar a los demás y luego plantear su propia historia también. Y en ese ámbito, cuando uno comienza a entender un poco mejor al otro, pues la autocrítica comienza a desarrollarse.
¿Cómo observa el futuro de Irlanda del Norte?
Bueno,
¿está asegurada ya la paz y la reconciliación?
Pues estamos muy, muy optimistas. Hay muchas dificultades, y se ven ahora en la política donde está, pero son dificultades normales. Nuestro proceso de paz comenzó con una mirada muy fuerte hacia el futuro. Comenzamos a decir, bueno, tenemos que vivir juntos en esta tierra, a ver cómo lo hacemos y cómo nos organizamos para hacerlo. Ahora tenemos el problema de abordar el pasado, y eso es difícil. O sea, que encontrar el vocabulario, encontrar la metodología de saber cómo podemos entender lo que ha ocurrido aquí. Y ahí estamos a momento en el proceso de paz en Irlanda del Norte. Pero las instituciones políticas, administrativas, legales, son fuertes y sobrevivirán. Y yo soy tu gurú y estoy convencido de que un paso atrás no lo vamos a dar.
Uh-huh. Y conociendo su experiencia en el caso norirlandés y conociendo cómo están evolucionando las cosas en Euskadi, cada caso con sus particularidades, ¿qué recomendaría a los partidos y a las instituciones vascas?
Bueno, como dice, las situaciones son muy diversas, las contingencias son muy diversas, pero lo que están haciendo aquí, promoviendo el diálogo, promoviendo la autocrítica, promoviendo una comprensión de todo lo que ha pasado y fomentando también una atmósfera en la que ojalá también el gobierno español puede involucrarse. Yo no creo que haya otro remedio, es la única cosa que podemos hacer y es necesario continuar haciendo lo que se está haciendo ahora. Y yo, bueno, tengo que ser optimista porque los alternativos no son buenos. y todos sabemos que no podemos ir atrás.
Pues señor Colgan, Pat Colgan, le agradecemos mucho que nos haya atendido estos minutos aquí en Radio Euskadi y esperamos que su próxima visita a nuestro país la situación sea incluso mejor.
Muchas gracias, encantado, ha sido un placer como siempre.
Hasta otra ocasión, gracias.
Adiós.
Bueno, pues esa es la charla que hemos podido mantener este viernes con Pat Colgan. Como decimos, es uno de los participantes en estas jornadas sobre los valores de la autocrítica, que están organizadas por Globernance, el Instituto de Gobernanza Democrática. Y ahora queremos saludar a Juanjo Álvarez, ya saben, es catedrático de Derecho Internacional Privado, además de una voz más que reconocible para los oyentes de Radio Euskadi, pero también es secretario de Globernance. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon. Muy bien, a punto de empezar la sesión del sábado y escuchando a Pat, que es un hombre encantador, pragmático y que nos dio algunas lecciones de humildad ayer a la tarde excepcionales.
Es un buen ejemplo a seguir, sin duda. Nos decía, bueno, Juanjo, entre otras cosas, Pat Colgan, que el hecho de que ya se hable abiertamente de la autocrítica, del mirarse hacia adentro, de reconocer los errores propios, ya es un paso importante en el viaje, lo califica como un viaje, el de la reconciliación. ¿Por qué habéis elegido este momento para este encuentro, para estas jornadas, para hablar sobre la autocrítica?
Sí, pues la verdad es que lo que buscábamos era que antes de que, como ocurre demasiadas veces en este país, una palabra se emplea tanto que acaba despertando escepticismo, ¿no? Pues tratar de, con toda humildad, subrayar la importancia de ese mensaje. Un mensaje que no tiene por qué ser de ida y vuelta, ¿no? Al final, quien hace la autocrítica fortalece su posición no frente a nadie ni contra nadie, sino frente a uno mismo, ¿no? Y se está hablando tanto desde diferentes puntos de vista, al final las personas somos lo importante, ¿no? Y ayer eso es lo que surgió en unos y en otros contextos, ¿no? Si yo doy ese paso, lo doy valientemente, asumiendo efectivamente que errar es humano, ¿no? Rectificar cuesta mucho más que quedarte en tu zona de confort, en cualquier ámbito, porque la virtualidad de las jornadas obviamente se proyecta sobre nuestro, ojalá para siempre irreversible, pasado de violencia, pero no solo en ese contexto, ¿no? Y ese es el objetivo, el sentido principal, ¿no?
En Euskadi, Juanjo, se exige autocrítica a todos los autores, pero especialmente, ya sabemos, a la izquierda abertzale y a ETA. ¿Corremos el riesgo de que ese tú primero, hasta que no lo hagas tú, no voy a dar yo el paso, se enquiste y nos tenga dando vueltas sin fin, sin permitir avanzar?
Yo creo que sí, sinceramente. Si primero tú dices, antes de que yo haga autocrítica, la has de hacer tú. O el argumento de la compensación, ¿por qué lo voy a hacer yo si el de enfrente lo ha hecho también muy mal? Pues son autoengaños para no mirarte hacia adentro y reconocer si ha habido o no realmente una actuación incorrecta en términos éticos, en términos de convivencia, ¿no? Ese es para mí el gran valor del concepto de autocrítica, nos lo decía uno de los ponentes, ¿no? Es que la autocrítica que hacemos en este país es la de decir, mira, te voy a hacer una autocrítica que te vas a enterar, ¿no? Sí. Claro, eso ya no es una autocrítica. Si tú estás criticando al de enfrente, la autocrítica es un reproche a uno mismo interno, interior, ¿no? No tiene por qué ser un argumento de decir, yo lo hago, ahora hazlo tú. La ventaja es que tú abres el camino que seguramente te reconforta internamente y a partir de ahí, como ocurre, por ejemplo, dentro del mundo violento, ¿no? El que da el paso, para los que no lo dan, es un traidor. Los que llegan más tarde, ¿qué son, no? Y eso en cualquier contexto, porque al final, obviamente, ayer hablamos de conflicto identitario, de conflicto de violencia, para significar que no son uno consecuencia natural de otro, ¿no? Que la violencia es la perversión de ese conflicto y que si asumes eso, existe, por supuesto, la posibilidad de llevarlo adelante. Cada uno desde su prisma. Juan María Uriarte hizo una dimensión del humanismo cristiano fantástica, por ejemplarizante, la dimensión de las víctimas, la vertiente filosófica, la dimensión histórica, bueno, no sé, pero sobre todo quedándote con la idea de que esto no es un quedar bien, ni hacerlo para los demás, aunque es muy claro, a la tarde salía con Carmen Quisasola, que dar ese paso que para uno mismo es muy duro y supone romper muchos ámbitos de aparente, entre comillas, confort, tiene una repercusión muy importante social, ¿no?
Juan María Uriarte, a quien también le escuchábamos ese reproche a lo propio, al papel de la de la Iglesia. Como jurista, Juanjo, ¿qué valor se le puede dar, digamos, desde un tribunal a la autocrítica, al pedir perdón, a ese reproche interno, al reconocer el daño hecho al otro? ¿Qué margen dan las leyes para, por ejemplo, pongamos un caso claro, conceder beneficios penitenciarios a quien dé pasos en ese terreno que, pues bueno, que más corresponde a lo ético, ¿no?
Sí, hijo, eso es un dato clave y has puesto el acento en un elemento fundamental, ¿no? Hijo, el derecho y la ética demasiadas veces están alejadas y debieran de estar mucho más cerca, ¿no? El derecho penal, y un derecho penal de autor y de excepción, además, que hemos vivido, contempla una dimensión de todo lo que estamos hablando en términos de actos de contrición casi públicos, ¿no? Y esa dimensión es la diferencia, en mi humilde opinión, entre justicia formal y justicia material. O sea, que yo puedo decir formalmente que me arrepiento y eso me da derecho a unos beneficios penitenciarios. Y si llevo adelante una autocrítica sincera, interna, que reconforta a la víctima y no sigo el raíl de lo que formalmente me marca el derecho procesal, no encajo ahí. Es difícil, son dos mundos que están casando todavía mal. Y sin embargo, el derecho contempla ese factor como un elemento importante. Y además, todas las nuevas corrientes en el terreno del derecho penal, y hay muchos jueces vascos que están yendo en esa línea, atienden al factor de conciliación y de reconciliación, las dos cosas, como un elemento que debe tenerse en cuenta al final. Un derecho estrictamente punitivo, de pena, vengativo, no es la mejor manera para la resocialización, ¿no? Y la autocrítica es, en primer lugar, mirarse uno a sí mismo y no buscar luego una compensación, ¿no? Hay mucha gente que ha criticado a los presos que han entrado, por ejemplo, la vía en Anclares, diciendo, tú has querido arreglar tu futuro, ¿no? A mí me parece demasiado banalizar mucho una decisión tan importante como esa, que reconforta a buena parte de la sociedad. Por supuesto que yo esperaría que eso se hiciera en otros contextos. Ayer surgió esa cuestión. Cuando no se hace autocrítica, ocurre como con la guerra civil, que queda muy lejos, pero muy cerca. Hay mucha gente que no sabe dónde están sus padres o sus abuelos enterrados, ¿no? Si alguien hiciera verdaderamente autocrítica, eso sería otra manera. Pero no puedes esperar a que otro lo haga para afrontar tú o dar ese paso en cualquier contexto, también en el contexto laboral, en muchos ámbitos, ¿no? Obviamente estamos centrándolo en ese contexto y ahora vamos a tener ocasión de compartir una mañana también muy muy intensa, ¿no?
Una mañana con distintos actos, entre otros una mesa redonda en la que se van a sentar políticos de diferentes partidos para hablar de las experiencias políticas de la autocrítica. También tu intervención, ¿no? Clausurando ya o con las conclusiones de estas jornadas y la del la propia del Lendakari Urkullu. Así que, nada, Juanjo, te dejamos porque faltan apenas 9 minutitos para que arranque esta segunda jornada de las jornadas del valor de la autocrítica. Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido en este momento.
Bueno, a vosotros y cualquier donostiarra, alavés o vizcaíno que quisiera acercarse esta preciosa mañana a Donosti, aprendemos mucho. Yo me fui ayer a la casa con la sensación de tener un pozo de destilación de todo el día muy muy interesante. O sea, que es que ricasco, sube ahí.
El que no se pueda acercar, que nos siga, que se lo iremos contando.
Vale, mi Esker.
Agur.
Agur, adiós.